8 de la mañana con 10 minutos.
Hablábamos un poquito más temprano con Juan Manuel, Nico, de cómo se están reconfigurando los comandos presidenciales con miras a la segunda vuelta. Y hay algunas cosas que empiezan a quedar despejadas y creo yo que hay un candidato al que le está saliendo bastante más fácil esa reconfiguración, lo que no significa que sea la más efectiva ni que sea la ganadora, digamos, pero sí más fácil. Creo que es bastante evidente que para Sebastián Piñera ha sido más fácil rearmar, porque probablemente la lectura que tiene que hacer Sebastián Piñera de los resultados es un poco más simple que la que tiene que hacer Alejandro Guillé. El abanico a quienes tiene que mirar y a quienes tiene, con quienes tiene que congraciarse también es más claro. En el caso de los votos de José Antonio Kast, esos votos los está trabajando el mismo José Antonio Kast.
El mismo José Antonio Kast.
Sebastián Piñera no tiene que hacer la pega. José Antonio Kast le dijo: tú despreocúpate, yo trabajo porque esos votos se mantengan y además te ayudo a crecer. Ayudo a crecer con esos votos. ¿Qué le faltaba? Le faltaba girar un poco hacia lo que uno denomina el centro y que ahora se está volviendo a llamar el centro social, ¿verdad? Pero es lo que tiene que ir a buscar al final, son los votos de la calle, los votos de la gente, los votos de personas como Manuel José Sandón, los votos de personas como Felipe Kast, los votos de Bópoli, en definitiva, los votos que le dieron el triunfo a Francisco Chaguán. Bueno, y a todas esas personas, Sebastián Piñera ya las barrió para adentro. Le faltaba a Osandón. Había habido ahí un cierto no resentimiento, pero bueno, quedaron algunas cuentas pendientes de la campaña. Osandón siempre estuvo esperando que lo llamaran para formarte el equipo, nunca ocurrió. Dice que mandó papers, que nunca lo pescaron. El lunes hubo ahí algunos emplazamientos que a él no le gustaron, pero en definitiva ayer se tomaron el café, se pusieron de acuerdo y hoy día viene Osandón hablando en el Mercurio de el apoyo que le va a dar a Piñera, por qué finalmente lo va a apoyar. Eso tiene que ser con que considera simplemente que, aunque tienen diferencias, ¿verdad?, de énfasis, los dos quieren un país con más crecimiento y con más oportunidades, que Piñera tiene más énfasis en el crecimiento, pero que él se va a preocupar entonces de que ese crecimiento le llegue a todos, él o Sandón. Y que es el candidato mejor preparado para gobernar, que esto no es un concurso de popularidad, sino que también tiene que ver con una cuestión de capacidades, y que ahora están unidos porque somos de derecha y tenemos al frente a un adversario que, siendo una buena persona, va a llevar al país en la dirección equivocada. Fundamentos más que suficientes para respaldar a alguien y entregarle el apoyo, además considerando que un rol protagónico en esto, ¿verdad? Y aquí Osandón, Kast y Chaguán juegan en la misma liga, los tres tienen pretensiones presidenciales, no es ninguna novedad. Chaguán fue precandidato, pero lo fue. Y tanto Kast como Sandón compitieron en la primaria.
Sí, por supuesto.
Entonces, hay un tema ahí de presidenciables, ¿verdad?, a los que les conviene tener un rol activo y protagónico.
Uno de los participantes de la reunión de ayer, Patricio Navia, un sorpresivo participante de la reunión de ayer, sabemos...
Porque trabaja con Osandón.
Sabemos que tiene cercanía con Osandón, etcétera, etcétera. Aunque en algún minuto planteó la posibilidad de votar por Meo, me acuerdo. Me pareció bastante raro, digamos. Pero bueno, pero en fin, el punto es otro. Es que hace algunos... En los gabinetes, en algún gabinete, creo que Michelle Bachelet, hablando del sucesor, Navia insistía en que lo que tenía que hacer, creo que era Michelle Bachelet, era poner a los presidenciables en el gabinete, ponerlos a trabajar, porque finalmente eso era lo que le iba a rendir a ella y a ellos. En ese sentido, parece que la receta que daba Navia hace algunos años la está aplicando Piñera. Es complicado en el caso de dos de los tres nombres que tú planteas, es complicado. Porque tú planteas a Francisco Chaguán como un eventual presidenciable, a Felipe Kast como un eventual presidenciable, pero no podemos olvidar que José Antonio Kast también
por supuesto,
es un eventual presidenciable.
O sea, no, claro.
De los cuales, de esos tres...
O sea, los cuatro que están jugando en la cancha de traerle votos a Piñera son presidenciables.
Son presidenciables, por supuesto.
Sí.
Entonces, pero de eso, el porque ¿cuál es el cuarto que tú planteas? Me
perdí.
Sandón. Perdón, el cuarto Sandón, tienes toda la razón. Es que lo va a presentar.
Es que yo nombré primero a José Antonio Kast porque él ya está haciendo su pega por el lado.
Pero esos tres, -4, de esos tres...
Son cuatro.
De esos cuatro, hay tres que son parlamentarios. Y el parlamentario, a no ser que renuncie, está inhabilitado. Entonces, de hecho, curiosamente, el que quedaría mejor parado en ese sentido para asumir alguna cartera o alguna situación de ese tipo sería José Antonio Kast, a pesar de que entiendo que ha dicho que no quiere hacerlo. Pero sí, Piñera, yo creo que está haciendo parte de la pega, la está haciendo con la tranquilidad de quien tiene 14 puntos de ventaja sobre el segundo.
Bueno, y eso es lo que...
Y esa es la diferencia.
Esa es la gran diferencia y esa es la tremenda dificultad que tiene Guillé, que se notan varias cosas. Se nota en la diferencia dificultad de cristalizar un mensaje que sea mucho más claro y que sea evidente. ¿Por qué? ¿Cuál es el temor? La campaña de Alejandro Guillé para ser exitosa va a tener que cristalizarse. Esa cuestión es inevitable. Claro. Absolutamente inevitable. ¿Por qué? Porque los votos que necesita están mucho más hacia la izquierda que hacia el centro o la derecha. Si uno mira los números de la Democracia Cristiana ya votó por Guillé. Y otro porcentaje importante ya votó por Piñera. Porque esa cuestión se nota en dos números que son súper claros. La diferencia entre la votación presidencial y la parlamentaria de la DC versus la diferencia entre la votación presidencial y la parlamentaria de la derecha. En la presidencial, Piñera acá sacan más, Piñera solo saca más que la parlamentaria, y al revés al otro lado. Entonces, ahí hay votos que ya se fueron para un lado. Y el que no votó por Guillé y votó por Goich, anuló o votó por Piñera ya, difícilmente va a volver a votar por Guillé. Entonces, ahí hay muy pocos votos en disputa. ¿Dónde están los votos que Alejandro Guillé pudiese llegar a capturar? Al otro lado. La llave de la votación la tienen no solamente los jóvenes, como decía Roberto Méndez el otro día, sino que la tiene de alguna manera el Frente Amplio. Ese es un hecho de la causa. Entonces, Guillé está tratando de hacer guiños para allá, pero también para acá, para que no se le vaya a ir los de este lado. Hoy día viene Insulza criticando la estrategia de Todos contra Piñera. Insulza, que es un debiera transformarse en una figura importante, ¿verdad?
No, pero uno sublee la entrevista que le hace la Pilar Vergara y la Soledad Vial a José Miguel Insulza, y José Miguel Insulza dice, es bueno perder. O sea, ganar sin tener proyecto para gobernar es un error. Eso dice, o sea, y dice, no tenemos proyecto para gobernar, y las ideas fueron derrotadas. Ahora, por supuesto que lo dice, es una interpretación libre la que estoy haciendo. Pero, volviendo al punto, Connie, hay un tema con el Frente Amplio que lo hemos dicho tantas veces. Beatriz Sánchez fue, si uno hace un análisis objetivo de su discurso, una candidata moderada. Beatriz Sánchez no hizo, a diferencia de muchos de sus de quienes la apoyaron y en sus candidaturas parlamentarias lo que plantearan, ella no hizo ninguna promesa de transformación radical, ninguna promesa de derechos que ahora. De hecho, ella, por ejemplo, cuando se le preguntaba, en el caso, ella era partidaria no más AFP, por supuesto, de un solo seguro estatal de salud. Pero cuando le preguntaban por los fondos de la AFP, decía que los fondos de la AFP seguían siendo de cada uno de los cotizantes, ahora administrados por el Estado, pero seguían siendo de cada uno, y que de aquí para adelante se construye un sistema solidario. Es decir, estaba protegiendo la propiedad de los fondos en los cotizantes, algo muy distinto que lo planteaban muchos de sus partidarios. Ella, en términos generales, ella siempre fue mucho más moderada, inclusive que algunas de las cosas, hasta me atrevería a decir, de Alejandro Guillé. Y esa, ella planteaba, probablemente en ese sentido habría que mirar el discurso de Beatriz Sánchez, porque probablemente le hizo sentido a mucha gente. Ella lo que decía, lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar a los mega ricos, les voy a sacar parte de su patrimonio y lo voy a redistribuir. Y la verdad es que en la medida de alguien que le diga, mira, no vas a perder tus ahorros previsionales, vas a seguir más o menos haciendo lo que estás haciendo, vamos a seguir en una economía como la que tenemos, pero lo que voy a hacer es que voy a hacer que esto sea más igualitario por la vía de quitarle a los más ricos, argumento absolutamente falaz, porque finalmente el quitarle a los más ricos no funciona, porque si te ponen un impuesto al patrimonio, la gente deja de tener patrimonio y lo aloca en otros lugares, lo saca de Chile, no hay incentivos para invertir, no hay incentivos para gastar, en fin, etcétera. Son una serie de otras situaciones, pero en esa lógica, el discurso de Beatriz Sánchez era un discurso relativamente moderado. Y puede, izquierdizándose Alejandro Guillé, como le pide el Frente Amplio, y no Beatriz Sánchez, puede captar algunos de los votos de algunos de la, una parte, el 78% de los votos que obtuvo Beatriz Sánchez. La diferencia de votos entre la lista parlamentaria del Frente Amplio y Beatriz Sánchez plantea que Beatriz Sánchez es dueña de al menos el 5%.
Ella tiene más votos que
ella tiene un tercio de los votos, una cuarta parte de los votos del Frente Amplio son de ella, son solo de ella. No, hay gente que no votó por los parlamentarios del Frente Amplio y que sí votó por ella. Entonces, ahí hay una. Y a mí, esto de que Beatriz Sánchez esté un poquito corrida para el lado, que además Alejandro Guillé le ofrezca un ministerio, yo creo que de nuevo demuestra que las cosas no las están haciendo con mucha.
A diferencia de Piñera, claridad. Guillé tiene que salir a buscar, entiendo que son como 9 de cada 10 votos que no estuvieron con él.
El 78% de los votos de Beatriz Sánchez.
No, no, pero en general, o sea, de todos los votos que no estuvieron.
Claro, lo que pasa es que uno se hace una cuenta muy simple y dice, ya, los votos de Goich están todos con Guillermo. Lo que es probable, porque el voto de Goich, bueno, no es probable.
No estoy de acuerdo, en absoluto.
Porque, antes, los demócratas cristianos ya votaron por Guillermo.
De lo que sacó Goich, a lo mejor hay un porcentaje que se va a ir a Guillé, pero es imposible saberlo porque ese voto ya era un voto de protesta
en contra de eso. Vamos a hablar más rato, entiendo, pero porque la composición del voto demócrata cristiano, de esta orden de partido, etcétera, bueno, hay más que hablar. Pero uno podría, ok, dejémoslo fuera. El voto de Marco Enrique, yo tengo la sospecha que Marco Enrique no es muy dueño de sus votos, pero por último, démosle los votos a Marco Enrique. En esa lógica, igual Beatriz Sánchez Alejandro Guillé tiene que convencer al 70-something% de los votantes de Beatriz Sánchez. Ahora, si esos otros se van a Piñera o no votan, es más alto el porcentaje de votos que de los votos de Beatriz Sánchez que necesita Alejandro Guillé. Por otro lado, ¿cuánta de esa gente no va a ir a votar en segunda vuelta? Les recuerdo que la derecha es más cómoda que la izquierda, pero les recuerdo que en la elección pasada, entre primera y segunda vuelta, en la elección del 13, cayó casi en 1 millón de votos el número de votantes. Votaron 6.600.000 versus 5.400.000.
Yo tendería a creer que el votante de derecha ahora sí, a la segunda vuelta va a ir, sí o sí.
Yo
sí, porque por si eso. No fue por flojera, ahora se dio cuenta que su voto valía y que tiene que...
Pero por eso digo, entonces, pero lo que digo yo es que lo quise decir en otra forma y probablemente se entendió mal. Lo que quise decir es que cuando el votante ve que su voto tiene posibilidades de perder, está menos entusiasmado a ir. Entonces, y probablemente la izquierda ve la cosa más complicada, y muchos votantes de primera vuelta, o del Frente Amplio, o incluso Alejandro Guillé, dicen segunda vuelta para que quiero votar si esta cuestión está resuelta. Y en esa dirección, por el contrario, los Animal Spirits en la derecha, y lo hemos visto claramente, han aparecido. Y esa aparición es la que lleva a que la gente esté probablemente con más ánimo. A mí no me extrañaría para nada, tiene que hacerlo. Tiene que sacar por lo menos 300.000 votos más Piñera para llegar al 51%. Pero ojo, ese 51% es si pensamos que van a votar los mismos 6.700.000. Si va a votar menos gente, Piñera necesita menos votos. Pero yo creo que Piñera va a sacar ostensiblemente más votos, no digo que vaya a ganar, por favor, que quede claro, pero va a sacar ostensiblemente más votos que los que sacó en primera vuelta, y que puede que inclusive no le alcancen, pero va a sacar ostensiblemente más votos. Yo tengo la sensación, e insisto, estos son solo sensaciones, que el voto cómodo de derecha, la derecha cómoda, como la definía anoche un amigo mío, la derecha cómoda, una parte de la derecha cómoda se quedó en la casa.
Sí, pero ahora la están asustando.
Y está asustada.
Y el susto opera.
No, yo creo que no la están asustando, se asustó sola. ¿Sí? Y está descontrolada. Sí.
Pero también hay algunos que están colaborando en asustar, digamos, eso es un hecho. Y a propósito de lo que estamos conversando y de las declaraciones de Insulza, viene nuestro tema del día. Insulza afirma, ¿verdad?, que la estrategia del todos contra Piñera le parece pésima, no creo en ganar a toda costa. ¿Estás de acuerdo con Insulza o crees que es una estrategia efectiva? En dunas.cl vamos con el tema del día.